¡La pandilla!
En la pandilla juego y expreso todo lo que quiero.
Yo descubro y comparto.
Y levanto la voz.
¡La!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el fin de semana del 21 y 22 de febrero del año 2026, ya con calorcito, ¡qué emoción! En el equipo de las adultas y los adultos les saluda Erendira Hernández, Claudia Kutcher, Edgar Zárate, Nacho Casas de Adobe y Hormigón. Y en el equipo de las infancias les saluda esta señorita llamada...
Hola Nacho, hola pandilla, hola a todos. Yo soy Amy y el día de hoy estoy súper feliz por la charla que vamos a tener el día de hoy.
Muchas gracias, jovenazo.
Hola, muy buenos días, yo soy Damián y ¿sabían que Huitzilopochtli, los mexicas, querían tener su señal para construir la gran Tenochtitlan cuando vieran una águila devorando una serpiente arriba de un nopal?
Bueno, pues yo tenía un poco de idea, pero de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad, Damián?
Era Huitzilopochtli.
¡Eso!
Les iba a dar la señal para que ahí construyeran la gran Tenochtitlan.
Y es la Ciudad de México actualmente, ¿verdad? ¡Majito!
Hola, pandilla, ¿cómo están? Muy buenos días. Y hoy les traigo un dato muy, más que curioso, importante, que es que en el 2008 nuestro país ganó, bueno, la bandera de nuestro país ganó el premio a la bandera más bella del mundo y muy merecida, la verdad.
¿Verdad que sí? Muchas gracias, Iker.
Hola, yo soy Iker y les saludo a todas y a todos que nos están sintonizando el día de hoy.
Hola, yo soy Bruno y estoy contento porque ya viene el Día de la Bandera.
¡Eso! Ojalá que se puedan comunicar con nosotros, 5554-1415-32, arroba la pandilla y mer en redes sociales. Y como ya dijeron las niñas y los niños que están aquí, hoy vamos a platicar acerca de la biodiversidad en la bandera nacional. Adelante.
La entrevista. La entrevista.
Bueno, pues como se acerca el Día de la Bandera, queremos charlar en torno a la biodiversidad que hay en la bandera de México. Y para ello está en la línea telefónica Luis Miguel de la Cruz, que es colaborador de Datamares, esta organización que se dedica, entre otras cosas, pues a promover sobre todo la biodiversidad en los mares de nuestro país, que son enormes, pero ahora están tocando el tema de la bandera de México. Luis Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nacho. Encantado de poder saludarte y agradecido por compartir este espacio.
Muchas gracias. Platícanos un poco, por favor, ¿qué podemos encontrar en estas infografías que hace Datamares a propósito de la biodiversidad en la bandera de México? La verdad que es un súper tema y a veces, pues, desconocido.
Sí, así es. Bueno, pues, como ya sabes, Datamares está dedicado precisamente a divulgar todos estos temas de biodiversidad y de conservación, para tratar un poquito estos flancos en algunos temas como este precisamente de la bandera de México, en donde a veces se nos pasa un poquito por alto, ¿verdad? El significado de todos estos elementos y que de alguna manera nos dan identidad. Entonces, pues probablemente por el nivel de abstracción que observamos en la bandera, a veces no notamos ciertos guiños visuales que nos cuentan una historia muy interesante, pero que también tienen que ver con esa riqueza de ecosistema, de especies que contamos, con el que contamos en nuestro país. Bueno, pues en esta infografía nosotros pretendemos dar a conocer al público todos esos elementos que se encuentran en nuestro escudo nacional y que de alguna manera también te cuentan la historia de toda esa riqueza natural que tenemos en el territorio, ¿verdad? Hablamos de las especies como el águila real, como la serpiente cascabel de cola negra, como las especies vegetales también, como el encino, el nopal, la tuna, y otros elementos que representan de alguna manera también esa historia milenaria, esas leyendas de cómo pues, los aztecas migraron desde los territorios norteños a el lago de Texcoco para poder fundar la gran Tenochtitlán.
¡Qué increíble! ¿Tienen alguna pregunta o comentario? A ver, Iker.
¿Quién creó el símbolo de la bandera?
El símbolo de la bandera, bueno, el escudo nacional, fue una creación que fue mutando durante muchos años. La primera bandera, pues obviamente fue la que se diseñó en la proclamación de la independencia hacia los años, hacia el siglo XIX, principios del siglo XIX, y el imperio que fundó Agustín de Iturbide. Entonces, el escudo nacional a partir de ahí pues fue mutando, fue cambiando de forma, fue evolucionando, se fue representando de diferentes maneras, hasta que en tiempos de la presidencia de Plutarco Elías Calles, pues este escudo fue tomando la forma que hoy conocemos, ¿no? Y que tiene los símbolos que engloban el escudo nacional en su forma actual, el águila devorando las serpientes sobre el nopal y con algunos otros elementos que representan la leyenda azteca que ya comentábamos acá.
Aquí en la infografía que nos ha mandado Datamares, que está en www.datamares.org, hablas de la serpiente de cascabel de cola negra. Sin embargo, en México hay 42 especies de víboras de cascabel, pero en el escudo nacional está la serpiente cascabel de cola negra, ¿correcto?
Eso es correcto. Además de que, aunado a este dato, tenemos también la información de que 24 de esas 42 especies son endémicas de nuestro país, es decir, exclusivamente están en el territorio mexicano.
¡Qué increíble! Damián.
Yo tengo una pregunta que es una duda. Ahorita que vimos la imagen, vi como que estaban los nopales encerrados en una piedra. A mí me gustaría saber mucho qué significan.
Bueno, esto es una libertad creativa que nos tomamos por acá en Catamares. Sabemos que de pronto estos temas pueden ser muy sensibles para algunas instituciones. Y lo que quisimos es hacer una representación artística, una representación del escudo nacional o una interpretación del escudo nacional, y ese bloque cúbico que ven en forma de piedra pues representa el grifo central sobre el que está parada la serpiente y que simboliza la fundación de la gran Tenochtitlán. En la bandera lo observamos como un grifo que tiene una forma rectangular, pero que de alguna manera, repito, el nivel de abstracción de pronto no nos permite identificar perfectamente todos los elementos, qué forma tienen o qué significan. Entonces, esta forma cúbica en la que nosotros englobamos algunos de los elementos, pues es una representación o es una interpretación de el islote en el que encontraron a el águila de grande a la serpiente.
Amy.
Hola, hola, mucho gusto, buen día. A lo largo de la historia sabemos que la bandera de México ha tenido diferentes evoluciones y existen varias representaciones de la bandera de México. Sin embargo, me gustaría saber como de cuándo para acá o más o menos por qué año ya se presenta esta biodiversidad en la bandera de México.
Pues estamos hablando de aproximadamente la década de los 50 hacia acá, que es cuando la evolución ya toma tintes, digamos, definitivos y los elementos son representados más o menos de una manera concreta. Ha sufrido algunas reinterpretaciones o representaciones extra de diseño, pero el escudo nacional aproximadamente de los 50 para acá pues ya ha tomado su forma actual.
Aparecen varios nopales, que es un alimento tradicional que representa también la riqueza agrícola de nuestro país. Y justamente estoy leyendo en esta infografía que dice que hay 109 especies de nopales en México y 68 son endémicas. Pareciera que todos sabemos lo que es endémico. ¿Alguna o alguno de ustedes sabe qué significa endémico? A ver, Bruno.
Que solo es de un país o región.
Eso, estamos en lo correcto, Luis Miguel.
Así es, estamos en lo correcto y justamente es parte, digamos, de el aporte que tiene esta infografía en su versión didáctica. Pues es importante conocer qué cantidad o qué porcentaje de estas especies pues son exclusivas de nuestro país, porque realmente los nopales todos los vemos todos y parece que son iguales, ¿verdad? Pero pues ya vimos que no, ¿no?
Que estas no.
Cinco especies de nopales que existen en México, 78 son exclusivas de México.
Oye, yo he visto muchísimas veces, y creo que todas y todos, la enseña nacional, la bandera. Sin embargo, no me había percatado, a ver si estoy en lo cierto, de que hay caracoles también. ¿Es correcto?
Es correcto. Los caracoles vienen representados en la en esta parte inferior que forma un arco. De un lado tenemos los laureles y del otro los nopales. Y en la punta de un grifo acuático que viene abajo en color azul, en las puntas se observan más, pues unos guiños visuales que representan los caracoles y que de alguna manera se refieren a también a este grado de biodiversidad que tenemos en las regiones marinas, ¿verdad? Además, los caracoles, como bien sabemos, pues también eran una parte muy importante cultural de aquellas culturas mesoamericanas y que pues representaban muchas cosas, ¿no? Entre otras, al dios del viento, Cattle, ¿no? Y cómo de alguna manera estos instrumentos también servían para comunicarse entre ellos.
¡Qué maravilla! Pues para todas las personas que nos están sintonizando, quiero, si nos haces favor, de darnos los datos de Datamares, porque hay descargas imprimibles gratuitas que ustedes pueden hacer. ¿Cómo podemos tener esto, Luis Miguel?
Claro que sí, Nacho. Pues mira, en Datamares estamos preocupados principalmente porque toda esta información y todo el trabajo tan importante de la gente que trabaja con nosotros y también colaboradores externos que están dedicados al 100% a la ciencia, tenga un canal de salida y un canal de comunicación para que todos podamos tener acceso a él. De esta manera nosotros pues generamos una serie de productos de comunicación visual, entre los que pues están las infografías y algunos otros materiales que les pueden ser muy muy interesantes y que son totalmente gratuitos. Ustedes los pueden descargar y si gustan los pueden imprimir para poderlos disfrutar de una forma física. Todos estos materiales los encuentran en datamares.org y repito, todos son gratuitos y están a disposición de cualquier persona que nos visite.
¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias, Luis Miguel. Enhorabuena para Datamares. Yo, la verdad, nunca me había puesto a pensar en la biodiversidad en la bandera de nuestro país. Y ahora que se acerca el día 24 y todo el año, pues tenemos esta oportunidad de conocer más tanto el símbolo como la riqueza enorme que tiene nuestro país. Muchas gracias, Luis Miguel.
Gracias a ustedes, Nacho. Encantado de verlo. Más bien escuchar.
Eso.
Bye,
Amy,
gracias.
Bruno,
Inger. Adiós, gracias.
Nosotros continuamos.
Estás escuchando a La Pandilla. Vamos a chismear. Ahorita venimos. Estás escuchando a La Pandilla. La Pandilla.
¿Sabes quién fue?
¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién fue?
¿Sabes quién fue?
¿Sabes quién fue?
Margarita Maza de Juárez. Margarita Eustaquia Maza Parada nació el 28 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca. Hija de Antonio Maza, próspero agricultor genovés que se dedicaba al cultivo de la grana, y de la señora Petra Parada Sigüenza. Margarita vivió su infancia, la juventud y luego, de manera intermitente, su vida al lado de don Benito Juárez por 28 años. Como se acostumbraba en su tiempo, las niñas comenzaban con la formación de buenos hábitos desde el hogar. Así, aprendió quehaceres domésticos, labores manuales como costura y bordado, además de música. Josefa Juárez trabajaba como cocinera en la casa de la familia Maza, en la capital de Oaxaca. Era la hermana mayor de Benito, y él recurrió a ella cuando a los 12 años llegó de San Pablo Guelatao. El niño Benito no hablaba español, y gracias a su hermana y a la familia a la que servía, consiguió ampliar sus estudios y vivir algunos años de estabilidad. A partir de ese momento, la cercanía del joven Juárez se mantuvo con la casa de la familia Maza Parada. El 31 de julio de 1843, Benito Juárez, de 37 años, y Margarita Maza, de 17, se casaron en la iglesia de San Felipe Neri, en Oaxaca. Un año después, el matrimonio Juárez-Maza comenzó a crecer. Tuvieron un total de 12 hijos. Margarita Maza de Juárez enfrentó la constante ausencia de su marido, la persecución y la pobreza. Se vio envuelta en el torbellino de la política, encabezó ella misma la defensa de su familia. Y en ese ambiente de incertidumbre, vio morir a 5 de sus hijos. Con su esposo, don Benito Juárez, intercambió muchas cartas, pues se vio obligada a huir a los Estados Unidos. Escuchemos una de ellas. Mi estimado Juárez, me dispuse a venir a Washington acompañada por nuestras hijas. Asistí a la recepción del presidente de los Estados Unidos, Johnson. Aquí, en este país, te quieren y tienen simpatía por ti. Como verás en el periódico El Herald, dicen que yo estuve elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en el vestido que me compraste en Monterrey antes de salir. Y no tenía más que mis aretes que tú me regalaste el día de mi santo. Mucho me alegro de que los franceses se hayan retirado de Chihuahua. Recibe el corazón de tu esposa que te ama y desea verte. Margarita. Margarita Maza de Juárez fue una ferviente colaboradora, leal al proyecto liberal y republicano liderado por don Benito Juárez. Ella murió en 1871 en su casa de campo en San Cosme.
Amigos, soy Diego Emilio. Bienvenidos a una nueva emisión de Explorando Ando. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre una icónica banda de los años 70. Me refiero a Led Zeppelin. Fundada en 1968, Led Zeppelin tuvo su auge principalmente en los 70, con miembros como Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham, etc. Un dato curioso es que cuando sacaron sus 4 primeros álbumes, estaban ordenados numéricamente. Led Zeppelin 1, 2, 3 y 4. Esta banda tiene su importancia porque, gracias a su sonido, es considerada una banda pionera del heavy metal. Para adentrarnos un poco más, vamos a escuchar unas rolas. Iniciamos con What Were I Love. Seguimos con Immigrant Song.
Fight.
finalizamos con su clásico Stairway to Heaven.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have...
Buenas rolas, ¿verdad? Por último, les platico que las rolas de esta banda siguen vigentes y son consideradas un clásico del heavy metal. Bueno, me despido, hasta la próxima. ¡Yeah!
Nosotros somos
Bruno Guillén
y Einel Pisa.
Y te damos la bienvenida al crack de la información para niñas y niños como tú.
¡Comenzamos! Habrá clases gratuitas de boxeo para niñas, niños y jóvenes en todo el país.
Inició el Año Nuevo Chino.
Información internacional. Información internacional.
El Año Nuevo Chino, también conocido como Festival de Primavera, es una de las celebraciones más significativas en Asia y en las comunidades chinas alrededor del mundo, pues marca el inicio de un nuevo ciclo en el calendario tradicional.
Este año fue el pasado martes 17 de febrero y dio paso al Año del Caballo de Fuego, que simboliza dinamismo, pasión y determinación.
El caballo está asociado con la libertad, la independencia y el movimiento, mientras que el elemento fuego representa pasión, coraje, creatividad y valentía.
Los festejos se extienden durante toda la semana con danzas tradicionales, exhibiciones culturales y una amplia oferta gastronómica oriental.
De acuerdo con la Embajada de China en México, en el país residen aproximadamente 14.000 ciudadanos chinos y más de 40.000 descendientes, principalmente en la capital y en el estado de Baja California.
¡Felicidades a todas y todos ellos!
¡Ni hao!
¡Deportes! ¡Deportes!
El gobierno de México y el Consejo Mundial de Boxeo harán el programa llamado Boxeando por la Paz,
donde más de 5.000 boxeadores profesionales darán clases a niñas, niños y jóvenes una hora diaria a partir de marzo en todo el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es una forma de atender las causas de la violencia.
Se busca evitar que niñas, niños y jóvenes nunca se acerquen a las drogas o a un grupo delictivo.
Este programa apuesta por la salud física y mental, porque en todo México habrá espacios gratuitos para desarrollar el boxeo.
Ya lo sabes, a partir de marzo, busca en tu comunidad las clases de boxeo.
Hasta aquí el informativo de hoy. Se despiden de ustedes
Amy Alpizar
y Bruno Guillén.
Hasta la próxima.
Bye.
Al 55 54 14 15 32. Mándanos un mensaje de voz.
Al 55 54 14 15 32.
Queremos escucharte.
Repito, 55 54 14 15 32.
Mándanos un WhatsApp.
Ya nos vamos por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. En la producción, Erendira Hernández, Claudia Kucher, Edgar Zárate, nuestro ingeniero Nacho Casas de Adobe y Hormigón, soy yo. Y en el equipo de las infancias, quiero que se despida.
Adiós, yo soy Bruno y me quedo que hay muchas especies endémicas en México y que todo tiene un significado.
Adiós, yo soy Damián Carmona Calderón y me quedo con la gran biodiversidad.
Que tiene una simple bandera, o sea, tú la ves y dices simple bandera,
pero tiene muchas cosas por detrás.
Eso.
Adiós, yo soy Amy y el día de hoy me quedé súper feliz de aprender muchísimo acerca de nuestra bandera. Bye.
Adiós, yo soy Majito y me quedé con unas cosas que, pues, que significa mucho la bandera y que no es simple la bandera de México, pero significa muchas cosas y eso es muy divertido saber.
¿Y qué?
Pues yo me despido con un bye.
Y la canción del día de hoy es...
Se levanta en el mástil mi bandera, con un sol entre céfiros y trinos. Muy adentro en el centro de mi veneración, hoy me siento contento al latir mi corazón. Es mi bandera de enseña nacional, sobre estas notas de clántico marcial. Desde niños sabemos venerarla y también por su amor vivir.
¡La pandilla!
En la pandilla juego y expreso todo lo que quiero. Yo descubro y comparto. Y levanto la voz.
¡La pandilla!
Esto fue La Pandilla.